Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor un martes por la noche. Hacía un tiempito que yo no había podido cumplir con ese... Tenemos todos nosotros de estar aquí todos los martes. Pero gracias al Señor, la noche de hoy pudimos cumplir en obediencia con nuestra responsabilidad. Y aquí estamos. Y vamos a continuar estudiando en Job esta noche. Yo, es Lucas. Ay, ay, ay. Yo me preparé para Job. Y para Lucas también. ¿Ah? Hay un cántico que dice: escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento, atiende la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Bendito sea el nombre de Dios. Y este cántico está en el libro de los Salmos, el número 5. Es uno de mis, de hecho, tal vez es mi salmo favorito. Mis hijos dicen: papi, ese es tu salmo favorito, ¿verdad? Y ciertamente, cuando cada vez que tengo la... Dios te bendiga, salud. Cada vez que tenemos la oportunidad de considerar los salmos, pues ese es uno de los que yo considero. En estos días nos hemos dado nuevamente, nos hemos propuesto como una costumbre familiar, por las mañanas, dejarnos un versículo bíblico, ¿verdad? Esta semana, yo como cabeza del hogar, pues comencé el lunes, y el versículo que yo utilicé fue el Salmo 5, versículo 3. Y esta mañana David dejó un versículo por ahí que era Hebreos 11, 1. Y mañana le toca a Clara. Ella no lo sabía, se acaba de enterar. Así que durante la semana eso estamos haciendo. Entonces dejamos un index card allí cerca de la tostadora. Por lo general por la mañana cuando se van a preparar su pan, van y ven el index card y leen el versículo bíblico. Y esa es nuestra asignación para el día, considerarlo, meditar en él. Y si el Señor nos permite la bendición de poder estar juntos a la mesa a la hora de la cena, de ese versículo bíblico hablamos nosotros a la mesa. Y ese, en ese momento se asigna a quién le toca el próximo o durante el resto del día. Y así podemos tener la palabra del Señor presente en todo momento. Se lo presento porque hemos hablado de estas cosas, ¿verdad? Y el cántico que le presento de Salmo 5 es apropiado para lo que vamos a estar hablando en esta noche. Porque en Lucas 11, que es la porción que vamos a estar nosotros considerando, se habla como título del estudio, número 12, la seguridad del discípulo. Pero sabemos que capítulo es extenso. Y si fuéramos nosotros a considerarlo completamente, pues tendríamos que considerarlo de más de un estudio, me parece a mí, para ser responsable con considerar la palabra a cabalidad. Por lo tanto, nos vamos a circunscribir a la porción que está sugerida, que es los versículos 1 al 13. Y esa porción la hemos considerado en otras ocasiones, pero hoy el Señor nos permite la gran bendición de poder considerarlo nuevamente y lo vamos a ver como si nunca lo hubiésemos visto antes. Y ahí, en los versículos 1 al 13 del capítulo número 11 de Lucas, lo que aparece como punto central es que... Era para saber si ustedes estaban pendientes. Lucas 11, no es Lucas 1, Lucas 11. Del versículo 1 al 13, ¿qué es lo que aparece ahí? La oración de nuestro Señor. Our Lord's Prayer. ¿Verdad? Y esto es un ejemplo de oración que le da nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Y vamos a estar hablando sobre eso y otras cositas. como mandato de parte de nuestro Señor. Pero fíjense ustedes que en esa porción vemos nosotros que es que los mismos discípulos le dicen, enséñanos a orar, enséñanos una oración, como Juan le enseñó a sus discípulos. Los mismos discípulos se acercaban al Señor diciéndole, enséñanos, una oración sencilla, vamos a hablar sobre por qué ellos hacen esta petición, y a qué se refiere la petición, y por qué esa oración en específico, y cómo debemos orar esa oración, y cómo debemos nosotros orar en general. Así que esto es bien importante, porque parte del centro de la vida del creyente es orar, porque orar no es otra cosa que hablar con Dios. Cuando nosotros oramos, estamos hablando con el Señor. Noten ustedes que en el capítulo número 5, en el quinto salmo, el salmista habla de esperar, ¿verdad? De mañana me presentaré a ti y esperaré. Elevamos nuestra voz al Señor y esperamos. ¿Esperamos en qué? Esperamos en que el Señor conteste nuestra petición. No existe tal cosa, hermanos, como una oración no contestada. Que el Señor no siempre conteste como nosotros queremos, eso es otra cosa. Pero todas las oraciones son contestadas. ¿Cuáles son algunas posibles contestaciones que nos da el Señor a nuestras oraciones? ¿Cuál es la que nos gusta? Sí, seguro, aquí está, ¿verdad? Sí, pero hay otras contestaciones. No, es una posible contestación a la petición. No, rotundamente no, y se acabó. O, más tarde, tienes que esperar, ¿verdad? Pero siempre el Señor contesta nuestras oraciones. Pero hay unas condiciones para que nuestras peticiones sean contestadas. Y hay unas condiciones para poder comunicarse con Dios. Eso es bien importante que lo tengamos claro cada uno de nosotros. Hay condiciones para poder comunicarse con Dios y hay condiciones, quizás son las mismas, para que el Señor conteste esas peticiones. Así que este es el contexto global, pero este es el contexto al cual nos vamos a circunscribir, que es el texto básico que consideramos nosotros en este estudio. El versículo clave se encuentra en Lucas 11:9, y yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué lindo eso, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, ah, este es el versículo mío, y no voy a considerar nada más dentro de la palabra. Ese versículo es mío, porque mira qué chévere eso. Yo pido y me dan. Yo busco y encuentro. En Puerto Rico eso es un refrán, ¿verdad? Que busca, encuentra. El problema es dónde la gente busca, ¿verdad? ¿Necesitas buscar fe? Ve al cafetín La Fe en Toa Baja, en la entrada de Pájaro, allí. ¿Verdad? No es ahí donde uno busca fe. Llamad y se os abrirá. Esto sacado fuera de contexto es un tanto problemático. Y más tarde vamos a estar hablando sobre esto también. Son tres los puntos que vamos a estar considerando a través de este estudio. Primeramente, que el discípulo sabe que puede hablar con Dios. Importante. ¿Cuán importante? Bien importante. Sumamente importante que estemos seguros de eso. De otra manera, se convertiría nuestra oración en un monólogo, ¿verdad? En un soliloquio. Se convertiría en lo que hace uno de vez en cuando, ¿verdad? Que habla sin darse cuenta que uno está hablando. No es eso la oración. Cuando usted ora, usted está teniendo una conversación. No es hablar solo. El discípulo sabe que Dios responde a su necesidad. Y yo añadiría ahí que el Señor conoce nuestra necesidad. No lo estoy añadiendo porque eso a mí se me ocurre, sino porque la palabra misma lo dice y ahorita vamos a ver pasajes donde se dice. El discípulo sabe que Dios le dará lo mejor de lo que necesita. ¿Qué vas a recibir? Dios te va a dar lo mejor. Lo mejor para ti, en tu situación. lo mejor para resolver tus problemas, tus circunstancias. El asunto es que muchas veces los seres humanos, los creyentes no excluidos, le damos una definición a qué es lo mejor que no es la definición de Dios. A veces la circunstancia que nosotros vivimos es la mejor para mantenernos apegados al Señor. Y esa es la parte que a veces se le hace difícil a las personas entender. Hay personas quienes piensan que estar completamente saludable es lo mejor para su vida. Nosotros quisiéramos estar sin achaque, no enfermarnos. Pero ¿sabe qué? Hay enfermedades que en instancias pudieran ser una bendición en nuestra vida. ¡Amén!
Amén.
Amén. No es que usted se ponga a pedirle a Dios, ¡ay, Señor, yo quisiera tener una monga de esa de 15 días! Porque el hermano James dijo que eso pudiera ser una bendición, quizás eso es lo que a mí me hace falta. ¿Verdad? De eso la gente no pide así. Pero puede que esa, dentro de su circunstancia hubiese una bendición para usted, para su familia y para las personas que le circundan, que le rodean. Y eso suena bien raro, ¿verdad? Pero nosotros vivimos para glorificar al Señor. Y en todas nuestras circunstancias, Dios se glorifica. Porque si usted está enfermo, usted le da una oportunidad a Dios que le sane. Y cuando usted está sano, después de la enfermedad, usted tiene la oportunidad tremendísima de darle la gloria a Dios. Fue el Señor el que me sanó, ¿verdad? Así que el Señor sí nos da lo mejor, pero lo mejor no necesariamente es lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Pero sí, dentro de la perfecta sabiduría de nuestro Señor, nos entrega lo mejor. Así que vamos a la primera porción. Los versículos 1 al 4 de Lucas 11. David quiere leer esa porción. Joselito, tú serás tan amable. Está prendido. Gloria al Señor.
Dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Bendito sea el nombre de Dios. Cuatro versículos acaba de leer David. Y esta oración, la mayor parte de nosotros nos la sabíamos de memoria desde que éramos pibes. Chavos. Desde que éramos muchachitos. No sabíamos esto. ¿Por qué? No necesariamente teníamos que tener una relación con Dios, pero parte de nuestra tradición puertorriqueña consistía de conocer ciertos rezos, ¿no? Ciertas cosas que nosotros deberíamos memorizarnos. Y pues, estas cosas muchas veces las repetíamos y no estábamos nosotros conscientes realmente de lo que estábamos nosotros diciendo. Como hay muchas cosas que yo en otras ocasiones he hecho referencia, que decimos y no sabemos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Hay cosas que nosotros, por ejemplo, traemos de nuestra cultura árabe heredada, que son contrarias a nuestra creencia cristiana. Y tal vez muchos de ustedes practiquen la invocación de dioses paganos sin saberlo, ¿verdad? Clara acaba de mencionar un vocablo que nosotros utilizamos que es parte, es un arabismo. Los 800 años que estuvieron los árabes en España hizo que ciertos vocablos de su idioma se quedaran con ellos, y siendo los árabes musulmanes, practicantes del Islam, pues también su religión estaba presente ahí. Y para 1492, ¿quiénes fueron los que llegaron acá a América? Pues, un italiano, pero por comisión de los españoles. Y con ellos trajeron la religión, sus costumbres, sus tradiciones. México. Y luego en 1493, esta querida isla en la cual nosotros vivimos. Y muchas palabras que ustedes escuchan, tal vez muchas de las que tenemos que empiezan con A o con AL, almohada, azul, bazar, distintas palabras, muchas palabras tenemos nosotros que arroz, son arabismos. Muchos de los alimentos que nosotros consumimos también son arabismos. Entre ellos también el término este, ojalá. Canciones que dicen, ojalá. No, pero esa canción no es. Palabras que utilizamos nosotros en el diario. Y de vez en cuando uno dice, ojalá, pero usted no está pensando en lo que usted está diciendo. No, es que yo quiero que Alá sea el que bendiga. Pero eso es lo que está diciendo. Que Alá permita, que Alá... Y hay un problema, hay personas quienes andan por ahí diciendo Alá y Jehová son la misma cosa. No, no caiga en esa trampa. Alá es un dios pagano con el cual se quedaron los musulmanes. Perdón, es un ídolo, un dios pagano, ¿verdad? Es un ídolo de entre muchos de ellos que un día Mahoma estaba ahí y dijo, ay, de todas esas ídolos que están ahí vamos a destruirlos todos, vamos nosotros a adorar a Alá. Pero esta piedra negra que se encuentra allí, déjenla. Y todavía se encuentra en el mismo sitio, curiosamente. Así que nosotros pudiéramos muy bien estar diciendo cosas sin saber realmente lo que estamos nosotros diciendo. En otras ocasiones yo he hecho referencia a cuando alguien destornuda en Puerto Rico, eso es parte de nuestra cortesía, ¿verdad? Salud. Y pues no vamos a ir sobre la etimología de por qué nosotros decimos salud, porque lo hemos dicho tantas veces, pero saben ustedes que es parte de una superstición de nuestra patria. Pero a nosotros nos parece que es buena costumbre, ¿verdad? Buenos modales. Salud, usted dice, Dios te bendiga, o salud. La persona destornuda, y eso es lo que uno entiende que debe hacer. Pero usted no está pensando, cuando dice salud, ay, yo espero que es que no se le salga el espíritu, el alma por la boca, porque es probable que se lo sea poseído y no sé cuántas cosas más. Usted no piensa en eso, ¿verdad? Usted dice siempre, salud. De la misma manera que podemos decir nosotros ciertas expresiones, por ejemplo, mucho gusto. Hay personas que a ustedes realmente no le da mucho gusto conocerle, pero como es parte de lo que usted aprendió, que es una cortesía, usted le da la mano y dice, mucho gusto, es un placer. ¿Embuste? No es ningún placer nada, pero hay personas quienes dicen, es un placer, ¿verdad? Eso se llama hipocresía, pero ya este es un tema totalmente aparte del que estamos considerando. No está usted considerando realmente las palabras que está diciendo. Es un problema cuando la oración se convierte en eso. Aquí vamos a considerar exactamente lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos por petición de ellos mismos. Fíjense ustedes que David, el Señor está orando, termina, y no sabemos cuál discípulo fue. Es probable que fuera uno de los 70, porque aparte de los 12, si hubiese sido uno de los 12, pensamos nosotros que lo más seguro Lucas hubiese dicho, y Pedro, y Felipe, o Andrés, Juan, Tomás, Judas Iscariote. Uno de ellos le preguntó, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahí hay una referencia a algo que se hacía, ¿verdad? Aquí yo les digo precisamente que esto era una tradición rabínica. Los maestros tenían esa costumbre, no porque ellos no supieran orar, sino que era parte de la responsabilidad de ese maestro de enseñarle una oración que ellos pudieran presentar de manera sencilla, un modelo, y explicarle obviamente qué era lo que ellos debían hacer para poder presentarse delante del Señor y hablar con el Señor. Y esto era parte de la tradición rabínica. Si nosotros vamos a Mateo 6, vemos nosotros que Mateo narra algo similar. Se entiende que estos son dos ocasiones distintas. En el momento que está en Mateo 6, los versículos 9 al 13, está el paralelo. Sin embargo, lo que enseña Mateo, lo que narra Mateo ahí, es una oración que es un poquito más extensa. Es lo mismo que vimos nosotros aquí, pero al final dice, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Así que, pero vemos nosotros que son bastante paralelos, con la excepción de eso que les acabo de mencionar. El enfoque, el énfasis que vamos a nosotros considerar en esos cuatro versículos que acabará de leer David, es unos elementos que yo considero que son centrales a lo que aparece en esa porción ahí. Primeramente, la invocación a Dios Padre. Y en paréntesis yo le coloco tres pasajes bíblicos, dos de Pablo y uno de Pedro, donde se habla de Dios como el Padre de aquel que le está invocando. Por lo tanto, es importante que esto nos muestra que Jesús le estaba hablando a alguien específico. Aquellos a quienes le estaba hablando Jesús no era cualquier persona. En Puerto Rico se tiene la costumbre de decir que todas las personas son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, parte de nuestra tradición, ¿verdad? Ahora, si nosotros decimos eso, nosotros mentimos según la palabra de Dios. Amén. ¿Dónde yo puedo buscar en la palabra que me dice cómo es que uno es hecho hijo de Dios o quiénes son hijos de Dios? David. Juan 1.12. Vamos a ir a Juan 1.12 para leerlo con calma, porque esta parte es bien importante. Allá en Juan, el capítulo número 1, dice: mas a todos los que les recibieron, ¿están conmigo? Juan 1. Vamos a ir antes de eso, la porción que nosotros conocemos esta parte de memoria, la queremos leer directamente de la palabra para ir con calma. Dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí es bien importante. Ahí Juan está declarando quién es Jesús. En Génesis nos dice la palabra de Dios que ¿quién hizo el mundo? Dios. Y ahí dice que el mundo fue hecho por él. ¿De quién está hablando? De Dios. Está hablando de Dios, quien se humanó, se hizo hombre para poder servir de propiciación por nuestros pecados. Y ahí acabamos de utilizar una palabra que no debía haber utilizado hoy, porque hoy es martes, esa palabra es de domingo, ¿verdad? Propiciación. La propiciación es importante. ¿Qué es la propiciación? Es la sustitución. Es un sacrificio que se hace en sustitución para poder librar a otro. ¿Verdad? Sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo fue la propiciación para librarnos a nosotros de nuestro pecado. En el templo estaba el arca de la propiciación y ahí se derramaba sangre para poder quitar el pecado del pueblo. Nuestro Señor Jesucristo es esa propiciación, porque él mismo es Dios. Y aquí se nos dice que él hizo el mundo. Ahora, el próximo versículo es el que quiero que nosotros enfaticemos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién es? El pueblo judío. Hay un pueblo escogido. Ese pueblo se hizo de ojos ciegos y oídos sordos. Y el Señor dijo: ¿ustedes no quieren? Pues este regalo también se lo vamos a entregar a aquellos quienes lo quieran recibir. Usted y yo, como gentiles, la palabra diría que nosotros somos gentiles porque no somos judíos. Se hace esa distinción, ¿verdad? Están los judíos y están los gentiles. Usted y yo somos gentiles, a menos que haya alguien aquí que sea judío y yo no lo sepa. Así que David dice que los Rivera son judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esta parte importante, hermano, escúchala bien. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, esos que son hijos de Dios son a quienes le está hablando nuestro Señor Jesucristo en esta porción que acaba de leer David. Dice, la invocación que se hace allí es al Padre. Nuestro Señor Jesucristo le dijo: digan esto, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. En los primeros dos versículos a los cuales yo hago referencia, en Gálatas 4:6, 16 y en Romanos 8:15, se utiliza la expresión Abba Padre, que nosotros hemos estudiado en otras ocasiones, que en el texto original es una forma bien, bien de confianza, ¿verdad? Íntima. Es como decirle a papito, a nuestro papá. Papito amado, queridísimo, ¿verdad? Con un amor, ¿verdad?, intenso. Abba, Padre. Así se refiere a nuestro padre, Pablo, en Gálatas y en Romanos. Ahora, en Primera de Pedro, si vamos ahí rapidito, vemos nosotros también que Pedro hace una referencia, hay una referencia ahí, dice, pues cuando le recibió de Dios Padre, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz, perdón, estoy leyendo, discúlpenme. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que, si nosotros consideramos a Dios ser nuestro Padre, pues hay algo que se espera de parte de nosotros. Notamos nosotros, y podemos seguir viendo otros pasajes donde se refiere a Dios como el Padre de algunos. Así que no todo el mundo es hijo de Dios, pero la invitación, el Señor la coloca ahí. Él dice, yo quiero adoptar a todos. Yo quiero adoptar a todo el mundo. ¿Cuándo? Cuando tú en tu corazón sientas el toque del Espíritu Santo. ¿Tengo yo que dejar de ver televisión? No. ¿Tengo que dejar de pintarme los labios? Si eres varón, sería recomendable. Pero, aún así, si eres un varón y estás escuchando esto, y esto no lo digo, ¿verdad? Sonaría jocoso, pero ese pudiera ser el pecado de uno, pero hay pecados otros que no se ven, y andamos con ellos. La palabra de Dios dice que todos pecamos. Así que, sea cual sea nuestro pecado, el Señor quiere que nosotros vayamos a Él así. No es que usted tiene que arreglar las cosas por su cuenta para entonces ir a donde Dios. Es que Él quiere que tú vayas como estás para Él poder arreglarte y hacerte de la manera que Él quiere. Entonces, y solo entonces, podrás invocar a Dios como Padre. Esto es bien importante, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos. Reconocemos con quién estamos hablando nosotros. Esa es la primera porción. El segundo elemento es que tienes que reconocer la santidad del nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Santificación, sabemos nosotros que es algo totalmente separado, limpio, apartado, exclusivamente para uso de Dios, ¿no? Para un uso en específico. Ahora, el nombre en hebreo, en la cultura hebrea, y obviamente aquí, nuestro Señor Jesucristo está haciendo referencia a ello y Lucas lo escribe en griego, habla de la totalidad del individuo. O sea, no es solamente el nombre según lo transcribimos ortográficamente. Es el nombre que representa al individuo. La palabra de Dios dice que Dios conoce nuestro nombre. Hay un nombre que Dios conoce de ti, que tú mismo no conoces ahora. Tú lo sabrás cuando estemos en la presencia de Dios. Ese nombre de nuestro Señor es santo, tres veces santo, como lo es nuestro Señor. La santidad de Dios sobrepasa cualquier concepto que nosotros podamos tener humano. En Salmos 9, el versículo número 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Y conocer el nombre no es simplemente que las personas digan Jehová, porque hoy día hay muchas personas quienes piensan que hay ciertas palabras que son mágicas y que decir estas palabras con eso basta. ¿Verdad? En la palabra se nos narra sobre unos individuos que fueron a sacar unos demonios en el nombre del Jesucristo que otros conocían. ¿Verdad? En el nombre de Jesucristo conocen. Pero cuando los demonios se dieron cuenta que ellos no conocían a ese Jesucristo en el cual ellos estaban tratando de sacarle, le dieron una catimba, como decimos en puertorriqueño. Nosotros tenemos que conocer al Señor íntima y personalmente. Santificado sea el nombre. Tenemos que conocer el nombre de aquel que pretendemos nosotros santificar. Ahora, Esta parte es bien importante. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, antes del Señor Jesucristo comenzar su obra misionera, evangélica, evangelística, el Juan el Bautista hablaba sobre el reino de Dios acercándose. Y nuestro Señor Jesucristo comenzó su mensaje hablando precisamente de ese reino de Dios que estaba entre ellos. ¿Qué es el reino de Dios? Pues Jesús reinando entre nosotros. El reino de Dios no está aquí todavía. Hay muchas personas quienes dicen, este es el reino de Dios. No, nosotros podemos tener una idea vaga de lo que es el reino de Dios, pero sí sabemos lo que es el reino de Dios porque el Señor mismo nos lo revela a nuestro espíritu a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. No quiero hacer esto demasiado complicado. El reino de Dios es Cristo reinando entre todos los suyos. Ese es el reino de Dios. Yo hago una referencia al penúltimo versículo que aparece en la Biblia. El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia, ¿verdad? Y el penúltimo versículo, pues es el que está justo antes del último. ¿Qué dice ese versículo? La porción... Amén, sí, ven, Señor Jesucristo. Ese es pedir que venga el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. ¿Queremos nosotros estar con el Señor eternamente? Pues esas son nuestras prioridades, hermanos. Fíjense ustedes que el Señor Jesucristo le está enseñando a los discípulos. Esto es lo que ustedes deben orar. Primeramente, tienen que saber con quién están hablando. Esto es una conversación íntima. Una conversación con aquel que no es un individuo, un particular. Es alguien que puede resolver tu situación, pero lo va a resolver como aquel que te ama, como que es tu padre. Porque usted le puede pedir algo a alguien en la calle, alguien que te conozca, alguien que te aprecie, y por más que esa persona te quiera, tú no necesariamente vas a ser la prioridad para él o para ella. No obstante, aquellos de nosotros que tenemos hijos, sabemos que si un hijo nuestro necesita no un riñón, sino los dos, usted no lo pensaría dos veces. No titubearía. Aquí están. ¿Verdad? Así debería ser. Nosotros por los hijos debemos ser desprendidos. Debemos darle aquellas cosas que ellos necesitan, que están dentro de nuestro alcance y obviamente están dentro de la santidad que requiere nuestro Señor de nosotros. Dios supera esa expectativa del Padre terrenal. Sabemos con quién estamos hablando. Sabemos dónde se encuentra. Sabemos cuál es su nombre porque tenemos intimidad con Él. Conocemos su carácter, su mente, su santidad. Eso es conocer el nombre de Jehová. Y queremos nosotros, deseamos, esperamos, vivimos esperando ese momento de poder estar en su presencia de continuo. Por eso, como dice Juan en Apocalipsis, amén, sí, ven, Señor Jesucristo. Y eso le dice el Señor. Así que esas prioridades tienen que estar claras. Entonces continúa hablando sobre una sumisión necesaria a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. ¿Qué es la voluntad de Dios? Pues mira, hay un sinnúmero de versículos que pudiéramos considerar donde se habla de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que nosotros le obedezcamos. ¿Qué es la voluntad de Dios? Pues lo que Dios sabe que es correcto. Muchas veces la voluntad de Dios nosotros no la podemos conocer a la perfección porque nuestra mente se queda corta en comparación con la mente de nuestro Señor. Nosotros no podemos conocer lo que está en la mente de Dios. Ahora, lo que Él quiere que conozcamos que está en su mente, Él nos lo ha dejado plasmado en su palabra. ¿Amén? ¿Están conmigo, hermano? ¿O está demasiado sencillo esto? ¿Verdad que está bien sencillo? Pues así mismo lo dijo nuestro Señor Jesucristo para que fuera sencillo para nosotros. Sumisión a la voluntad de Dios. Ahí tengo un versículo que quiero que consideremos en 1 Juan 2.17. Dice 1 Juan 2.17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, ¿qué? La voluntad de Dios permanece para siempre. Y no es que usted se va a quedar aquí para siempre, es que Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted ha sido obediente a Él, comenzando desde recibir la sangre redentora de su Hijo Jesucristo. Ahí empieza, hermano. No empieza usted diciendo, ay, yo tengo que dejar de usar pantalla. Ay, yo tengo que dejar de usar pantalones y ponerme falda. Ay, yo tengo que dejar de comer lechón. Ay, yo tengo que dejar... Hay muchas cosas que tal vez nosotros tengamos que dejar de hacer para poder ser de bendición a otros. Yo no estoy diciendo que eso no es así, pero no comienza por eso, hermano. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Por qué es la salvación? La salvación es por fe, por la gracia de Dios. Es un don de Dios, es un regalo que Dios nos hace. Y hemos dado el ejemplo de que yo puedo ir a donde usted con un regalo costosísimo. En una caja voy allá y le digo, ten aquí, Lorimán, aquí está. Iba a decir una A, pero eso no lo regalamos. Aquí está el regalo. Y Lorimán puede decir, ay, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. O puede decir, dame acá. Yo no sé lo que está en la caja, pero es gratis. Gracias. Gracias. Como decía mi hermano, if it's free, it's for me. Pues así mismo es. La salvación, hermano, es gratis. A nosotros no nos costó nada, pero a Dios le costó a su único hijo. Así que el precio más grande está en ese regalo. Pero usted no tuvo que pagar por ello. Gracias a Dios. Dios te lo quiere entregar a ti. Dice, toma este regalo, Eric. Y tú dices, está bien, déjalo para mañana. O dámelo ahora, porque ahora me queda bien. Y el regalo es hoy. Hoy es que el Señor nos dice, aquí está el regalo que yo te doy. Ese es el primer paso a obedecer la voluntad de Dios. Entonces, lo que dice Juan en su primera epístola, en el capítulo número 2, versículo 17, aplica a nosotros. Si usted recibe ese regalo, entonces usted permanece para siempre. Hermano, para siempre es mucho tiempo. De hecho, si a mí la matemática no me funciona mal y la lingüística, ese tiempo no se acaba. Para siempre. Hay dos posibilidades. Fíjense qué sencillo el Señor lo pone. Y pudiera parecer esto impositivo. ¿Sí? Dos opciones. Recibes el regalo y permaneces para siempre, o no recibes el regalo y permaneces condenado para siempre también. ¿Lo coges o lo dejas? O sea, con el Señor es o estás conmigo o estás contra mí. Así lo dice el Señor en su palabra. Así que, fíjense ustedes. Conocemos a quién le estamos hablando. ¿Y dónde está? Conocemos su nombre, queremos hacer su voluntad. Sabemos que estamos hablando del Padre, que está en el cielo, queremos santificar su nombre, queremos que venga el reino del Señor y queremos hacer su voluntad. Fíjese que el Señor habla de lo que debemos nosotros estar presentando al Señor en oración, según las prioridades que deben estar en nuestra vida como creyentes. A Dios, ¿y dónde está la parte que nosotros le pedimos a Dios? Porque por lo general eso es lo que pasa. Ay, ¿tienes problemas? Tienes que orar. Entonces, ¿tienes necesidades? Tienes que orar. ¿Estás enfermo? Tienes que orar. Eso es cierto. ¿Verdad que sí? Pero la oración no se puede convertir. Ay, Señor, yo necesito, yo quiero, dame. Dame esto, ¿verdad? Hay que empezar por reconocer a quién le estamos hablando. Señor, tú eres bueno. Siempre tenemos necesidad, pero nosotros estamos aquí primero para glorificar el nombre de Dios. Y así es que debemos comportarnos nosotros en todo momento, no solamente cuando estamos en la iglesia, cuando estamos dando testimonio, cuando estamos en la presencia de Dios en oración, esa debe ser nuestra actitud, establecer las prioridades que Dios mismo ha sentado. Tres puntitos más en este y continuamos al próximo punto. Ahora bien, plegaria por las necesidades inmediatas. Y pudiéramos decir que cuando usted ora al Señor, estamos orando, hay distintas cosas, ¿verdad? Usted sabe que consideramos el presente, el pasado y el futuro. El presente, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y usted no está demandando a Dios algo, usted lo que está diciendo, Señor, yo quiero que tú me suplas para mis necesidades de hoy. Hay gente que dice, sí, pero dame las de hoy y ponme todas las que yo necesito para el resto de la semana por si acaso se me olvida orar. No puede ser así. Nuestra vida tiene que ser una de dependencia completa al Señor. Y eso es difícil, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que toda nuestra vida depende total y exclusivamente de otro, qué desesperante se convierte eso. Pues así tiene que ser nuestra vida, hermano. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero que dependa de Dios a que dependa de mí. ¿Por qué? Porque acabamos de establecer que si usted conoce el nombre de Dios, usted sabe que Él es perfecto y Él es todopoderoso. Él es omnisciente. Él es omnisapiente. Así que, si yo dependo de aquel que es perfecto en todas las dimensiones, en todas las formas y en todas las perspectivas, pues entonces las faltas mías no las tengo ni que considerar. Yo confío en su perfección y en no en mi debilidad. Así que yo le estoy pidiendo a Él, yo sé que yo puedo confiar en ti. Hermano, pero esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Y por eso es que hay veces que muchos de nosotros pasamos por circunstancias difíciles, adversas. ¿Para qué? Para que nos sean de bendición y aprendamos a confiar en el Señor. Hay instancias en las cuales nosotros decimos, yo sí que soy bueno. Ay, qué tremendo soy yo. Yo sí que me la sé buscar. Y el Señor te dice, espérate un momentito. ¿Y ahora? Ay, no puedo. Pero déjame esforzarme un poquito más. Y hace usted resistencia y el Señor sigue amoldándonos hasta que nos sometemos al Señor y decimos, Señor, yo necesito provisión de tu parte. Y eso es algo que yo aprendí hace algún tiempo ya. La palabra de Dios nos insta a que nosotros busquemos en el Señor. ¿Cuál es la superabundancia que nosotros vivimos? Pues, el que no nos falte el pan nuestro de cada día. Piense usted eso, hermano. Aire, estábamos hablando de esto el domingo. ¿Comemos nosotros por la mañana, al mediodía, por la tarde? Gloria a Dios. Y a veces comemos de más. De hecho, en casa casi siempre comemos de más. Pero gloria a Dios. Porque pues, tenemos para comer. Tenemos calzado, tenemos vestimenta, tenemos techo. No nos mojamos, a menos que queramos hacerlo. Podemos llegar hasta aquí. La gasolina está cara, pero hay para echarle el carro, hay para llenar el tanque al carro, gloria a Dios. Ay, el Señor está proveyendo todas esas cosas. Nos provee la manera de hacerlo. ¿Verdad? Si de pronto estamos sin trabajo, el Señor, aún nosotros sin trabajo, nos ha provisto. Y estoy seguro que muchos de ustedes pueden dar testimonio de eso. No había trabajo por un tiempo, pero se apegó usted a Dios y su fe creció. Y de momento llegó el trabajo. Y el Señor le dio un descanso. Venid a mí los que estén trabajados y cargados y os haré descansar. Nuestro Señor Jesucristo es el más que sabe. Así que podemos ir a donde Él para que Él nos provea. Fíjense ustedes como dice en esa porción allí en Mateo 6. Estábamos nosotros considerando una porción de ahí hace un momentito. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, o sea, los que oran. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. El pan nuestro de cada día no se refiere solamente a la comida. Obviamente es el pan, pero ¿y las demás cosas que yo, porque yo puedo pedir, hermano? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que lo único que pido es para la comida? El Señor sabe de qué tú tienes necesidad, pero no está de más que usted se lo diga. Padre, yo tengo esta necesidad económica. Y yo no sé de dónde yo voy a sacar el dinero. Tengo esta necesidad imperante. Y estoy seguro que si le doy una oportunidad a cada uno de ustedes que me diga, ¿ha habido un momento en tu vida que tú tenías una necesidad de que aparecieran 150 pesos para pagar qué sé yo qué cosa? Y de momento aparecieron y usted no sabe ni cómo. Amén. Seguro. Aquí vemos, ¿verdad? En Lucas vemos ejemplos. De rodillas. Vemos nosotros en Lucas narrando, nuestro Señor Jesucristo orando antes del bautismo, durante su bautismo, ¿verdad? En cada ocasión veíamos nosotros distintas situaciones en las cuales nuestro Señor Jesucristo oraba. Incluso luego vamos a ver nosotros durante el tiempo que lo toman preso en Getsemaní, orando, y en la cruz misma oró nuestro Señor Jesucristo. Así que Él nos dio el mejor ejemplo de la oración. El Señor sabe de qué nosotros tenemos necesidad, por lo tanto, sí tenemos que orar. Es bueno articular aquella necesidad que nosotros tenemos, pero confiando que Él sabe mejor que nosotros qué es lo que nos hace falta. El penúltimo punto, reconocimiento de la necesidad del perdón. Y esta parte es bien importante, hermano. ¿Qué dice allí respecto al perdón? Dice, y perdónanos nuestros pecados. Punto. No, hay una coma. Dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Espérate. ¿Por qué? O sea, porque eso es como que algo que ya es. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ahí es los que nos han ofendido, los que nos han hecho daño. Esa gente. ¿Verdad? No es que usted, si alguien le debe chavo, usted diga, pues Dios no me va a perdonar si yo no le digo que está bien. No, eso no es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí. El contexto es, si alguien te ha ofendido, si alguien te ha hecho algún daño, algún mal, entonces usted no va a andar por ahí hablando a los cuatro vientos de lo que ha hecho esa persona, de sacándole en cara lo que esa persona hizo. Usted, perdónelo. Eso pudiera ser un impedimento para que usted viva en paz con Dios. Siendo hijo de Dios, la palabra de Dios nos dice que si nosotros nos presentamos ante Dios, Él perdona nuestros pecados, ¿verdad? Nos confesamos nuestros pecados utilizando de mediador a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Ahora bien, ¿cuál es el contraste aquí? Aquí el Señor está diciendo que yo, cuando pido perdón a Dios, reconozco que mi actitud, estoy pidiendo algo que yo también practico. ¿Por qué? No dice ahí porque estoy considerando, porque pronto voy a perdonar a aquellos quienes me deben. No, esa es mi actitud. Como yo lo conozco, yo lo practico, pues eso es precisamente lo que yo estoy pidiéndole al Señor, si Él quiere perdonarme. Suplica por la protección de sucumbir ante la tentación y el mal. Y aquí dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay dos versículos, casualmente yo estaba hablando con esto, sobre esto con David, y esto solapa algo que él va a preparar próximamente. La necesidad de nosotros apoyarnos en el poder de Dios para poder lidiar con aquellas cosas que pudieran afectar nuestra vida espiritual. Día tras día nosotros estamos siendo bombardeados por Satanás para que nosotros cometamos faltas contra Dios. En Santiago 1:13, ¿qué dice ahí? Alguien que lo lea rapidito. Primero que lo encuentre lo puede leer. Amén. Dice el versículo 4 de Lucas 11, y no nos metas en tentación. En este, el contexto no es que Dios te va a tentar, sino que va a permitir que tú estés en la tentación. Ahora, el Señor sí provee espacio para que tú luches contra la tentación. Porque esa tentación te permite a ti crecer si tú la superas. Amén. Así que usted tiene que pedirle a Dios eso precisamente. El contexto es, ayúdame Señor, a cuando se presente la tentación, yo huir de la tentación. Yo no sucumbir ante la tentación. Y no permitas que ese mal que se me presenta día tras día, me haga daño. Miren cómo dice 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, si de pronto se te presenta algo que te quiere hacer daño o pretende desviarte del camino del Señor, el hecho de que se esté ahí quiere decir que el Señor entiende que tú puedes lidiar con ello, pero solamente con el poder de Dios. No con nuestra propia fuerza. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Y dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con él la tentación, la salida, para que podáis soportar. Así que, esos primeros cuatro versículos, vimos siete elementos bien importantes. A modo de repaso, vamos a ir sobre ellos para ir al próximo punto, el punto número dos. ¿Cuáles son los siete puntos que consideramos? Padre nuestro, ¿qué estamos viendo nosotros ahí? Que sabemos con quién estamos hablando. No estamos hablando con un particular, sino que estamos hablando con aquel que nos ve a nosotros como hijos. Por lo tanto, para nosotros acercarnos al Señor en oración, esa es una condición. Para hacer esta oración, usted realmente tiene que ser hijo de Dios. Y hay una sola manera para usted ser hijo de Dios, ¿verdad? Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra del Señor. Y no es que uno quiera ser exclusivista. Dentro del camino del Señor tenemos que ser realistas. El Señor, ¿cuánta gente quisiera el Señor que recibiera a Cristo Jesús? ¿Cuántas personas ustedes piensan? ¿144,000? Ah, porque hay una gente por ahí que dice que son 144,000. ¿Verdad? El Señor dice que espera que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Obviamente no todos van a proceder al arrepentimiento. Pero yo a veces comparo esto y yo digo, de pronto a mí me gusta viajar por la isla cuando tengo la oportunidad. Y hay veces que yo ando por ahí y de momento, dependiendo quién sea, ¿verdad? Si de pronto, ahora si paso por un sitio y veo un sitio que venden mojongo, yo digo, ay, el hermanito humillo. Pero si vas por un sitio y están haciendo churrasco, yo digo, ay, mi pastor. ¿Verdad? O si vemos un sitio así de un parque recreativo pasivo, ¿verdad? Decir, ay, con la familia, ir allá con mis sobrinos y mi cuñada y mi concuñado. Estar ahí, uno piensa, la gente que uno ama. O voy por allá, va un paisaje hermoso y me dice, mira para allá, qué chévere esto, si estuviera tal o cual persona aquí. O este sitio para ir con los hermanos de la iglesia. Esas cosas que usted dice, cuando usted hace una actividad, usted dice, yo quisiera que tal persona estuviera aquí hoy. Porque usted ama a esas personas. Pues cuando usted conoce la verdad de Cristo Jesús, usted piensa en toda la gente que usted ama. Toda la gente que usted ama, mi familia, mis amigos cercanos, las personas que yo amo, son los primeros que vienen a mi mente. Cuando yo esté en la presencia del Señor, yo quiero que toda esa gente esté allí, porque vamos a estar juntos eternamente, y eso sí que va a ser hermoso, hermano. Ahí no va a haber achaque, no va a haber cansancio, no va a haber nada que nos desvirtúe nuestra adoración al Señor. Así que, necesario. Eso es lo primero. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, que es lo importante que estamos viendo ahí. El nombre de Dios. ¿Qué significa conocer el nombre de Dios? Conocerlo a Él en su carácter completo, su mente, su todo, y saber que Él es santo, ¿verdad? Que Él es separado, que no hay nada que fuera por encima de Él. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué queremos nosotros? Que venga Cristo Jesús para que reine sobre nuestras vidas. Hágase tu voluntad. Hay que aceptar la voluntad de Dios, que nosotros estamos dispuestos a hacer según Él manda. Danos hoy nuestro pan de cada día, que nos dé el sustento, que nos dé la provisión, que sea Él el que cubra toda nuestra necesidad. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. ¿Qué es lo que falta ahí? Perdona nuestras ofensas. ¿Verdad? Y ya, perdona nuestras ofensas y ya, ¿por qué? Ah. Porque, no dice, porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Necesario tener en cuenta que nosotros debemos ser perdonadores. A nosotros se nos ha sido dado, dice Pablo, el ministerio de la reconciliación. Reconciliación, ¿eh? Hay dos enemistados que ya no lo estén. Ahí, el mundo está enemistado con Dios. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es tener enemistad con Dios. Y usted dice, pero enemistad. Sí. Si uno no está con Dios, uno está contra Dios. Así que el ministerio de la reconciliación es precisamente eso, ir al mundo y decirle, ¿sabes qué? Dios quiere ser tu amigo. ¿Y cómo yo me hago amigo de Dios? Pues tú te haces amigo de Dios creyendo en Cristo Jesús. Punto. Así que vimos estos 7 puntos bien importantes, lo cual nos lleva al próximo punto. El discípulo sabe que Dios responde a su necesidad. Y este va a ser más breve, mi hermano. Lucas 11, 5 al 10. ¿Y Beli dijo que quería leer eso? Yo como que vi que tú le levantaste la mano. ¿Ah?
Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dárselos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite.
Bendito sea el
nombre. No, todavía.
Adelante.
Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá.
Gloria a Dios. Ahora sí. Vemos nosotros esta porción que acaba de leer nuestra hermanita Ibeliz, y nos relata un cuento. Es nuestro Señor Jesucristo diciéndole, consideren esta idea que les voy a presentar. Esta es la oración que yo les acabo de decir que ustedes deben orar, la que ustedes me pidieron. Es una oración sencilla para que ustedes sepan que van a orar. Y ustedes le van a pedir a nuestro Señor, y para que ustedes sepan que Él les va a contestar, consideren esta idea, este relato que les presento, que es lo que dice nuestra hermana Ibeliz. Nosotros en otras ocasiones hemos considerado lo que es una parábola, ¿verdad? En el original es comparar dos cosas, una al lado de la otra. Y el Señor nuestro presentaba este tipo de cuento para que las personas pudieran entender aquellas cosas que eran tal vez un poquito complicadas para ellos entenderlo, entonces lo pudieran asociar dentro de su conocimiento con aquellas cosas que les eran más tangibles, más entendibles. Y no siempre necesariamente eran ideas que eran situaciones similares necesariamente. A veces el mensaje, la moraleja, se entendía por el contraste de entre esas dos cosas que estaban puestas una al lado de la otra. En este caso, la idea se entiende por el contraste de las ideas. Pero hay que entender la cultura dentro de la cual está hablando nuestro Señor Jesucristo. Hay unos cuantos elementos que hay que considerar ahí. Primeramente, pues, hay dos elementos ahí que yo presento. Uno de ellos es ese viajero que llegaba a la casa. ¿A qué hora? A la medianoche. Hoy, la gente se acuesta tarde, ¿verdad? Pero de pronto, en el vecindario donde yo vivo, hay alguien que dice, esa gente son como los astronautas. Parece que viven en las nubes, ¿verdad? En las nubes, ¿verdad? Allá, en la estratosfera, más allá de la, fuera de la atmósfera de nuestra Tierra. Viven así, como que no se ven dónde están ellos. Y a veces están encerrados y uno piensa que se acuestan, como dicen en Puerto Rico, con las gallinas. Me dice una persona que se acuesta a dormir a las 9 de la noche, a las 8 de la noche, yo no sé si habrá gente así todavía, deben ser felices. La hermana Rosa vive así. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Pero quizás se levanta como a las 4, ¿verdad? A echarle agua a las matitas. Así que, se acuesta la persona a las 8 de la noche, llega alguien a la medianoche a tocar la puerta. Se levanta azorado, me imagino. Dice, ¿qué pasó? Aquí habrá pasado una emergencia. Aquí algo pasó. En el tiempo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de un tiempo, pues obviamente no existe la luz eléctrica. Eso es lo primero. Por lo tanto, no hay esta serie de cosas que entretiene a la gente y que les quita la paz. No tienen que estar viendo las malas noticias a las 11 de la noche, enterándose de todas las cosas que están haciendo la gente, ni desvirtuar nuestro pensamiento con ideas de chabacanerías en la televisión y en la radio y en no sé cuántas cosas más en los medios tecnológicos, esto que lo que traen es basura. Personas que se entretienen y a veces están hasta las 2, a las 3 de la mañana. Estudiantes que a veces me llegan a mí y yo digo, ¿tienes sueño? Me dice, ay, sí, es que me acosté tarde. Y yo dije, ¿tenías examen hoy? Me dice, no. Y yo, ¿estabas estudiando? No, es que estaba viendo películas hasta las 4 de la mañana. Y a veces no duermen viendo películas, metidos allá en internet, sabe Dios, viendo qué cosas, hablando con la gente allá, en no sé en cuántas cosas hacen ellos en la computadora, perdiendo el tiempo. Durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de gente que se acostaba, pues, ya, cuando estaba oscuro, porque al día siguiente había que aprovechar la luz del día, había que estar descansado, había que trabajar. Y estas personas no vivían en estas casas lujosas que nosotros vivimos hoy día. Por humilde que sea la casa suya, su casa es lujosa en comparación con la de ellos. Estamos hablando de casas que tenían un solo cuarto. El piso era de barro pisado, tierra pisada, ¿verdad? Entonces, 2/3 partes del piso estaba en un nivel y 1/3 parte del piso estaba un nivel un poquito más alto y ponían un algo en el medio para que proveyera calor. Y estaba toda la familia allí. Todos se acostaban juntitos para poder darse calor unos a otros. Y cuando estaban los muchachos durmiendo ya, a medianoche, imagínese usted, oscurece, ya hay algún tiempo que ya a las 6:30 de la tarde, ya está oscuro, una hora más tarde ya está todo el mundo en el ronchío, como dicen por ahí, roncando. Y los chiquitines durmiendo y está todo el mundo ahí, tirado. Hay algunos relatos que dicen que en esta cultura también se metían las cabras y las gallinas, todas para allá dentro de la casa. No se dejaban a eso afuera, dicen. Estaba todo el mundo ahí, no sabía un pequeño hueco, ¿verdad?, que era para la ventilación. Y estaba esa gente allá durmiendo. Ahora, dentro de la cultura oriental, pues el ser hospitalario es algo sagrado, ¿verdad? La hospitalidad. ¿Viene alguien a tu casa? Tú tienes que ayudarle. Ese viajero que viene, muchas veces estaba viajando para evitar la luz del mediodía, viajaba hasta largas horas en la noche o en la tarde. Y el Señor está dando un ejemplo hipotético, obviamente, ¿verdad? Esto no es algo que sucedió. El Señor le dice, imagínense esto. Y llega esa persona a medianoche, por supuesto, llega a la casa de alguien y le dice, aquí estoy. Tú me vas a decir, pues busca más adelante, que aquí no hay cama para tanta gente. Aquí en Puerto Rico, quizás, desafortunadamente, en algunos lugares le dirían así. Pero la cultura de la cual estamos hablando es una donde la hospitalidad es algo sagrado, algo mandado por Dios mismo. Si no le recibe, está fallando contra Dios. Y si le recibe, tiene que tratarle bien. No se le va a dar cualquier cosa. Usted tiene que suplirle para que la persona pueda alimentarse, pueda estar descansado, pueda asearse y pueda descansar esa noche ahí. No tiene nada a esa hora de la noche, tiene que buscar. Va y se acerca a la casa del amigo y le dice, oye, y la mitad del vecindario se está despertando ya porque está y usted oye por allá, allá la gente prendiendo las lámparas en el resto del vecindario, mira, deja estar tocando ahí que es la medianoche, mira, lo que necesito son 3 panes que me ha llegado Juancho de viaje y no tengo que darle. ¿No ves que estamos durmiendo? Está la puerta cerrada. Cuando se despertaban las personas en esta cultura, se abría la puerta y la puerta permanecía abierta hasta que era de noche, en los hogares humildes, pobres. Cuando se cerraba la puerta, ya eso era un indicador de que no me molestes. Ya estamos aquí recogidos por todas las cosas que les acabo de mencionar. Así que nuestro Señor Jesucristo le está hablando a una cultura que conoce lo que estamos nosotros relatando aquí. En nuestra cultura de 2011 es diferente. El Señor le dice, ese es el caso que yo les presento. Él está acostado, no se quiere levantar, pero el otro sigue. Chicos, son 3 panes nada más. Y sale el vecino, mira, tengo el bebé aquí dormido, como se levante va a tener un problema. 3 panes nada más, que Juancho tiene hambre. Tanto está, dice ahí, la palabra que utiliza es importuno. ¿Verdad? ¿Cuál es la palabra que utiliza ahí? Dice, Sin embargo, por su importunidad, ser importuno. Pero también el vocablo original se utiliza sin vergüenza. Sí, esa es la expresión. Aplica. Y es la, en el original dice, esta por ser, por actuar sin vergüenza, o sea, sin darle vergüenza de que está despertando a medio mundo, va a insistir y son amigos, son panas, se quieren, hay afecto, pero la situación que tú estás creando aquí es problemática. Y aunque no se quiere levantar porque va a revolcar su casa, levantándose a esa hora, quizás se levanten los muchachos, la esposa, la cabra y no sé cuántas cosas más. Él dice, pero si él sigue ahí, todo el vecindario se va a levantar y me van a linchar a mí. Deja levantarme y dale los tres panes para que se vaya, para acabar con esta situación. Por su importunidad, pues él va y le resuelve la situación. Le crea. Ahora bien, causa y efecto. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Texto clave para el estudio de esta noche. Ahora, y aquí van a decir, hermano, va a seguir con la misma cuestión. Porque esto es algo que a mí me molesta de sobremanera. Lo que yo cuestiono es declarar falsa doctrina. Fíjense cómo dice Marcos 11:24. Dice, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso como que apoya esa idea de declarar. Todo lo que usted pida. Y alguna gente dice, ah, pero ahí podemos sustituir pedir por declarar. O sea, que si la idea, la esencia es que yo voy a pedir algo, y como la palabra de Dios dice que el Señor me lo va a pedir, me lo va a dar, pues yo claro que digo, esto, y el Señor lo da, voilà. Ahí está. Tenga mucho cuidado. Mire cómo dice la palabra 2 Corintios 12. Dice, respecto a los cuales tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Qué? Un aguijón que tenía Pablo en la carne que no le dejaba vivir. Lo había puesto Dios ahí para que lo abofeteara, dice. ¿Verdad? Un emisario de Satanás, dice la palabra de Dios, que era ese aguijón que tenía Pablo en la carne. Para que le pusiera vergüenza, es lo que dice la palabra de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, esta parte hay que aplicarla a nuestras vidas. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí en el poder de Cristo. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿sería que Pablo no lo declaró? Entonces Pablo no sabía esta cuestión. No estoy hablando del hermano Pablo, estoy hablando del otro hermano Pablo. El hermano Pablo, entonces, era que él decía, él no sabía esta cuestión, esto es nuevo entonces, seguro que es nuevo, y es falso, además de eso, es falso. Porque si hubiese sido, yo presumo que Pablo, un varón a quien nuestro Señor Jesucristo le inspiró una gran parte de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, él lo debió haber dicho, declarar todo lo que tú quieras que el Señor te lo va a dar. Entonces le hubiese dicho, yo declaro que este aguijón en mi carne ya no está. ¡Ting! No hay aguijón en la carne. Esto yo lo presento y cada oportunidad que tenemos lo presentamos, y los hermanos que estén escuchando este estudio a través del internet, es necesario que denuncien esta falsa doctrina. Porque esta falsa doctrina lleva a las personas a pensar que nosotros somos dioses. Hay unas sectas quienes dicen que somos dioses aquí en la tierra. Los mormones dicen que nosotros somos dioses. Nosotros no decimos que nosotros somos dioses, nosotros decimos que somos esclavos. Casualmente hoy que se celebra la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Somos dolos, pero ¿por qué? Somos esclavos de Cristo. Mira cómo dice esta próxima porción. En Job 38:4, Job, él se enteró. Y cuando tenga la oportunidad, repase, estoy seguro que ustedes han leído Job, repase el 38 completo. Nuestro Señor le riposta a Job respecto a todos sus cuestionamientos. Le dice, oye, ¿y dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Entonces, a la misma pregunta que nuestro Señor le hace a aquellas personas quienes dicen, declaro que ya no hay enfermedad en ti. Y él le dice, pero ven acá, ¿no se supone que yo sea el que lo declare? ¿Verdad? Pablo tenía un aguijón. Puede que esa enfermedad en la vida de la persona sea un aguijón, que Dios puede optar por quitarlo, si Dios quiere. Por eso nosotros decimos, si Dios quiere. Y la palabra nos enseña a que eso es lo que nosotros digamos. ¿Verdad? No iremos para aquí o para allá, digamos nosotros, si el Señor lo permite, si Dios quiere. Ahora, los apóstoles, fíjense esta porción. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron una misma voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿De qué estamos hablando ahí? Hubo una ocasión en la cual Juan y Pedro se encontraban cerca del templo, iban pasando y había un cojo, y el cojo se presentaba ante ellos y dice: aquí estoy, y siempre lo ponían frente al templo. Y Juan y Pedro le dice: yo no tengo nada que entregarte, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. Y lo bendijo, y el cojo anduvo. Se enderezó, andó, y allá estaba Pedro, el pórtico de Salomón. Los fariseos le cuestionaron. Allá se presenta el cojo y le dice: mira, yo conozco que hay poder en estos dos. Ellos no le robaron ni siquiera una céntima de gloria a nuestro Señor. Dijo: nosotros no hay poder. Nosotros hemos bendecido a este varón en el nombre de aquel que ustedes mataron. Aquel que ustedes negaron, en el nombre de Jesucristo. Y más adelante, reconocen la soberanía de Dios. No fue que ellos declararon, fue que Dios quiso. Pero ellos reconocieron que no fue lo que estaba en ellos, sino lo que estaba en Dios. Mire cómo dice nuestro Señor a Moisés cuando manda sacar a su pueblo de Egipto. Más adelante, está a punto de darle las tablas del edicto, las tablas de la ley. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Pablo repite esto en Romanos 8. Y seré clemente para con el que seré clemente. No dice ahí: yo voy a tener misericordia en aquel que usted declare que yo debo tener misericordia. No. ¿Verdad que no? Hasta ahí. Hermanos, yo hablo sobre este punto con mucha pasión y parece que tengo coraje, pero es porque realmente me da coraje pensar que hay gente que pueda pensar que ellos pueden mandar a Dios a que haga lo que él quiera, lo que ellos quieran, como si Dios fuera, como dice el pastor en alguna ocasión, como si Dios fuera un genio dentro de una lámpara. Aquí está, disfrutan la lámpara y dicen: haz esto que yo te digo que tienes que hacer. No es así. Tiene que ser al revés. Tiene que ser: Señor, aquí estoy yo, tu esclavo. Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo proceda? Vamos al último punto, hermano. No se me pongan tristes, bendito. Versículos 11 al 13. Vamos sobre ellos rapidito. Lorimar va a leer esa porción. ¿Verdad?
¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan, se lo pidan?
Amén. Así que, eso es para que se explica por sí solo, ¿verdad? Hay tres puntos aquí que yo entiendo se pueden contrastar, y los vemos nosotros explicados aquí. Primeramente, la relación entre los amigos de la parábola. Porque saltamos ahí de lo que estaba pasando en el cuento que está haciéndole nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Le dicen: ustedes piden de esta manera. Imagínense esta situación, y les cuenta sobre aquel amigo que viene, que recibe un viajero, no tiene con qué darle, le pide tres panes al amigo. Hay un contraste ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el contraste entre esos dos amigos? Pues hay uno que quiere servir, pero está siendo imprudente. Él tiene una necesidad de servir, porque se lo requiere la ley. Tiene que ser hospitalario, pero no tiene cómo ser hospitalario porque no se preparó de antemano. De eso hay una predicación completa que pudiéramos sacar ahí. Y el otro amigo, pues, él tiene una responsabilidad para con su familia. Él tiene su casa bien administrada, porque en el momento de que todos tuvieran que estuvieran durmiendo, estaban ahí. Él estaba en la casa, no estaba fuera de la casa, todo estaba ahí, todo estaba guardado, todo estaba seguro. Y aquel otro vino a importunarlo. Hay un contraste ahí. ¿Cuál es el otro contraste? Los padres y los hijos de la tierra. Obviamente, estoy seguro que nosotros pudiéramos decir sí, pero eso es relativo. Porque hay padres que aman y otros padres que no aman. Ciertamente, tristemente, esa es una realidad. Pero conociendo cuál es el caso que el Señor, al cual se refiere, el caso que debería darse es que puesto que es tu hijo, tú debes amarlo. Puesto que es tu hijo, tú debes proveerle. Puesto que es tu hijo, y estamos hablando del contexto de un padre que es creyente. ¿Usted tiene temor de Dios? Pues cuando tú tienes tu hijo, tú quieres dirigirle como que ese hijo es tuyo, pero no es tuyo. Es tuyo, pero es de Dios. Dios te lo prestó para que tú lo críes. Cuando usted lo ve de esa manera, ya toma otra perspectiva, ¿verdad? Por eso es que cuando yo le digo a los hijos míos, aquí hay un cocotazo, te lo doy de parte de Dios. Porque si yo no te doy ese cocotazo, entonces el Señor me lo va a dar a mí. Mejor tú que yo. ¿Suena jocoso? Pero así es. Cuando a veces decimos, esto te va a doler más a ti que a mí, ellos miran a uno así que, buste. Y al revés. Es verdad. Me va a doler más a mí que a ti. Ellos miran a uno así como es. Déjame ver. Si no quieres, pues yo te lo doy a ti, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Te voy a castigar, me duele más a mí que a ti. Hay veces que uno dice, pues, es más fácil que dejar que los muchachos se críen ellos solos, pero eso nunca funciona. Ellos no son una mata de guineo. Así que, la relación entre padre e hijos debe ser el padre que ama a Dios, teme a Dios, cría a su hijo en el temor de Dios, provee para él y procura darle aquellas cosas que dentro de sus capacidades y su potencial y sus posibilidades le puede dar. No malcriando al muchacho, proveyéndole aquellas cosas que necesita dentro de tus potenciales y tus posibilidades. Eso es lo que hace el padre. Te pide, y aquí pues, da una exageración, y la gente decía que nuestro Señor Jesucristo no tenía sentido de humor. Dice que le pida pan y le da una piedra. Ay, tengo hambre, papi. ¡Ah! Te rompiste 4 dientes. ¿Verdad que no? Dice ahí, o sea, seguro que da gracias. Las comparaciones que da son extremos. Una piedra, una serpiente en vez de un pescado. O sea, una anguila. Le pide un huevo y le da un escorpión. Y el Señor pues le está dando, pues seguro. Obviamente, como trato yo de mantenerlos ustedes despiertos hasta ahora, que estamos terminando ya. Pues nuestro Señor estaba trabajando con gente que le estaba diciendo, obviamente son sus discípulos, pero quiere que ellos puedan recordar algo y puedan ver cuál es el contraste marcado que les está presentando. Estas son las ideas. ¿Absurdo? Pues precisamente esa es la idea que él quiere que ellos, que la conclusión a la cual quiere que ellos lleguen. ¿Esto a usted le resulta absurdo? Pues seguro que es absurdo. Un padre en sus cabales que teme a Dios no va a hacer eso a un hijo suyo. Le va a dar aquello que dentro del temor de Dios le puede proveer a su hijo. Ahora, y esta es la parte que nos resulta difícil, ¿verdad? Ahí dice nuestro Señor hablaba bien claro. Puerto Rico dicen, sin pelos en la lengua. Así es el refrán puertorriqueño, ¿verdad? Él dice, bendito, pues ustedes entendieron lo absurdo de eso, ¿verdad? Y eso, que ustedes son malos. Si ustedes siendo malos, les dijo malo, pues todos nosotros dentro de ese contexto también lo somos. Nosotros solamente somos justificados, esa palabra a mí me gusta, ¿por qué? Porque es cierto en mi vida, yo he sido justificado. En inglés me gusta más, en inglés la palabra es justified, y yo en una ocasión escuché algo que me ayudaba a entender lo que significaba. Justified, just as if I never sinned. O sea, la palabra en inglés se entiende, en español no, pero la traducción más o menos de lo que dicen en inglés es tal cual si yo nunca hubiese, eso es, tal cual si yo nunca hubiese, y le añaden pecado. Cuando somos justificados, Jesucristo, por medio de la propiciación, de Él mismo, que es la propiciación, hace como si nosotros nunca hubiésemos tenido pecado. Eso es lo que permite que usted y yo seamos amigos de Dios. Entonces, habiendo sido malos, ya nuestra naturaleza carnal, pues no es la que se impone. Nosotros venimos a ser hijos de Dios, como dice Juan, el capítulo 1 que leímos hace un momentito. ¿Por qué? Porque hicimos 20.000 cosas, porque prendimos velas, porque fuimos a la iglesia no sé cuántas veces, porque leímos... No. Porque en mi corazón yo decía, ya yo entiendo que Dios tiene un regalo para mí. Como yo entiendo eso, es simplemente yo tomar una decisión y decir, aquí estoy. Cristo Jesús, entra en mi vida. Eso es lo que yo quiero que tú hagas. Así que él le dice, ¿ustedes entienden eso? Y eso que ustedes son malos. Siendo malos, ustedes no le darían un escorpión, una piedra, una serpiente a su hijo. Dios, que es santo, 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 imagínense qué haría por ustedes, que son los hijos de Dios. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y quiero subrayar este asunto del Espíritu Santo y con esto terminamos. Ese es el objetivo. Ajá. Esos fueron ustedes. Están locos que se acabe, ¿verdad? Bro. Este es broma. Aparte de las necesidades específicas a cada uno, incluye recibir el Espíritu Santo. ¿Usted pide? ¿Qué es lo que usted necesita? Pues, comida para subsistir, vestimenta para cubrirse, techo para resguardarse. Pero dice ahí, y enfatiza, es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? ¿Qué es importante el Espíritu? El Espíritu Santo es todo para nosotros, porque eso es el que nos permite nosotros conocer a Cristo Jesús. Si usted de pronto dice, yo siento en mi corazón un gozo tan y tan terrible, ahorita estábamos cantando todos los cánticos que escogió nuestra hermana Lorian, cánticos, pues siempre nosotros cantamos cánticos que son para el Señor, pero hablaban del gozo que debe estar en nosotros. Ahí según yo le cantaba al Señor, yo me sentía tan y tan privilegiado de poder estarle cantando al único Dios que me puede escuchar cuando yo le canto. Y saber que yo cuento con su presencia en mi vida. Y según iba ya dándole duro a aquella conga, yo sentía un gozo tan y tan grande. ¿Por qué? Porque yo sé que nosotros que estamos aquí, estamos siendo bendecidos por Él. Y que cuando Él nos dice que si hay dos o tres reunidos en su nombre, Él estará, me dice que Él está aquí. Y eso solamente me lo permite entenderlo el Espíritu Santo que mora en mí. Y si usted tiene a Cristo Jesús, está en usted. Antes de uno recibir a Cristo Jesús, el Espíritu Santo también está ahí. El Espíritu Santo viene y te toca el corazón y te dice, José Luis, Cristo Jesús murió por ti. Y José Luis está ahí. ¿Qué? Que Cristo Jesús murió por ti. Ah, que Cristo Jesús murió por ti. ¿Qué? Que te decidas a recibir a Cristo Jesús. ¿Qué? Y él va a la Biblia. Y el Señor le va enseñando. El Espíritu Santo es un ente real, no es un sentimiento. Ya como dice la palabra en Juan 7, 38, 39, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir, del Espíritu que habían de recibir, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Antes de nuestro Señor Jesucristo ascender y estar en la presencia de Dios, Él habló sobre el Consolador que había de venir para estar con los creyentes. En Juan 20, 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo a los discípulos, apóstoles. Antes de irse, le dijo, esto les va a dar poder a ustedes para poder testificar sobre mí. Y Él les dio de su propio aliento y el Espíritu Santo vino a ellos. Entonces, en el capítulo número 8 de los Hechos dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, para que estuviese en cada uno de ellos. Ahora bien, ¿el Espíritu Santo será importante en nuestra vida? Ciertamente. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pablo nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero para que usted tenga el Espíritu Santo, tiene que tener primero a Cristo Jesús. Hay que creer en el poder salvífico de Cristo Jesús. Hermano, este estudio se ha convertido en un estudio evangelístico, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Para tener una audiencia con Dios no necesitas llenar un formulario, solo debes invocar su nombre con fe. El Señor no se pone con las burocracias esas de los gobiernos. Dice, ay, tienes que llenar estas tres formas, tienes que presentarme evidencia de usted haber llenado. No. Se arrodilla, dice, Señor, aquí estoy. Quiero hablar contigo. Y a veces a usted no le van a salir las palabras, ¿verdad? Y si eso es lo que sucede, quédese ahí calladito. No se invente las palabras. Ellas van a fluir porque el Señor mismo te va a decir lo que tú tienes que decir. Lo que tienes que hacer es reservar ese espacio para el Señor. Al orar correctamente, como Cristo nos enseñó, entramos en una dimensión de fe y confianza. Esto no es ciencia ficción. Hablamos de dimensión, ¿verdad? Estamos hablando de la verdadera fe. Empieza el versículo que David escogió para nosotros en esta mañana, era 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos con Dios, tenemos que saber, estar seguro de que Él me está escuchando. Dices, Padre, aquí estoy, quiero presentarte algo, y lo primero que te quiero presentar es que yo no estoy bien contigo por esto y por esto y por esto. Gracias por todo lo que tú me das a pesar de cómo yo te fallo. Yo reconozco que tú eres el único, y nuestro Señor pues nos enseñó todas las cosas que nosotros tenemos que presentar en oración. Y lo último, Dios siempre dará lo mejor a sus hijos. Si tú le pides pan, no te va a dar una piedra. Si tú le pides un huevo, no te va a dar un escorpión. Amén. Así que así será. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pregunta, duda. ¿Hay alguna queja? Este domingo me asusté. Pregunté eso y la hermanita Luz María levantó la mano allá. Y dije, ay, aquí fue. Pero no era para dar un testimonio, un ejemplo. Gloria a Dios. La semana que viene, Dios mediante, no voy a decir, a menos que se lleven el pastor para España. No, no lo voy a volver a decir. Nuestro pastor está presentando el estudio número 13, si el Señor lo permite. ¿Cómo llegar a ser hijo de Dios? Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, les invito a que tengamos una palabra de oración. Recuerden que este jueves tenemos culto de oración. Considérese no solamente invitado, convocado a asistir a esa reunión donde habrá mucha bendición para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hablar con el único Dios. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Porque cuando decimos Padre y hablamos contigo, sabemos que tú verdaderamente lo eres. Te doy gracias, Señor, por ese momento en el cual tú me permitiste la oportunidad, aún dentro de todas mis faltas y de todas mis fallas, de reconocer que yo estaba necesitado de la sangre de mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por el varón que me trajo la palabra y me permitió el espacio para, de manera sencilla, poder acercarme a ti y recibir esa salvación que ha hecho toda la diferencia en mi vida. Gracias, mi Señor. Gracias por este privilegio también inmerecido de poder presentar tu palabra para que muchos la conozcan y puedan ser capacitados de la manera que tú nos mandas, mi Señor. Ningún hombre merece este privilegio, pero tú nos has escogido a nosotros para que lo hagamos, mi Señor. Por eso te pedimos que seas tú el que nos dirijas el pensamiento y seas tú el que controles y administres nuestros espacios y nuestro tiempo, mi Señor. Perdónanos si de alguna manera te ofendemos, Padre Santo, con nuestro proceder. Perdónanos si de alguna manera somos altivos o soberbios. Ayúdanos, mi Señor, a sobrepasar todas esas faltas que pudieran existir en nosotros, para que te podamos representar como el Rey que tú eres, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque yo he sido edificado en este culto. Gracias, mi Señor, porque yo sé que mis hermanos tal vez hayan recibido una bendición similar. Gracias, mi Señor, porque tenemos a Eric con nosotros en esta noche. y yo veo, Padre Santo, un interés especial en él. Yo te pido que tú le bendigas de manera especial. Mira, Padre Santo, cualquier otro hermano que pudiera estar aquí con necesidad en esta noche. Solamente tú conoces los corazones y solamente tú conoces las mentes. Tú conoces, Padre Santo, nuestro andar, nuestro ir y nuestro venir. Solamente tú conoces quiénes de entre los que estamos aquí hemos recibido a Cristo Jesús. Tú mismo has puesto palabras en mi boca. Yo confío que eso es así. Este estudio tomó un giro diferente al que yo pensaba, por lo cual, confiando en mi Señor y mi corazón, y en obediencia, voy a presentar este llamado en este momento, mi Señor. Te pido que seas tú, mi Dios, el que controles este espacio ahora. Yo en este momento quiero que ustedes mantengan sus rostros inclinados, y hemos hablado sobre muchas cosas, y ciertamente muchas cosas que tal vez yo no pensaba presentar en esta noche. Yo quisiera que tú consideraras allí, en tu espíritu, en tu corazón, si algo de lo que yo dije te ha tocado de cerca. Quizás tú llevas asistiendo a la iglesia mucho tiempo, quizás en un momento dado tú pensabas que habías hecho una profesión de fe, quizás no estés seguro. Quizás nunca has tenido la oportunidad de considerar a Cristo Jesús como Salvador. Yo quiero hacer un llamado en este momento para que tú tomes la decisión y en esta noche, de una vez y para todas, tú te hagas amigo o amiga de Cristo Jesús, de Dios. El llamado es sencillo. Jesucristo murió por ti para limpiarte de todo mal, para que tú pudieras proceder al arrepentimiento y luego Él cambiarte y convertirte en lo que Él quiere que tú seas. Pero para eso primero tienes que testificar, tienes que confesar a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. ¿Habrá alguien, todos con sus rostros inclinados, con sus ojos cerrados, habrá alguien que quiera contestar a este llamado? Levantando tu mano me contesta y me dice, sí, yo quiero hoy recibir a Cristo Jesús como mi Salvador. Yo necesito a Cristo Jesús. Cristo Jesús nos llama desde la cruz y nos dice, yo morí por ti, por tus pecados. Si mañana fueras tú a morir, y así de crudo nos lo presenta la palabra, si mañana nosotros morimos sin Cristo Jesús, ¿qué será de nuestra alma? La palabra nos dice que hay solamente dos caminos, camino de la salvación o el camino de la perdición eterna. Yo te quiero dar la oportunidad en este momento, y es la última llamada que voy a hacer. Si el Señor te está tocando tu corazón, si el Espíritu Santo te ha estado inquietando y diciéndote, necesita recibir la sangre salvífica de Cristo Jesús, este es el momento. Nadie te está mirando, levántame tu mano desde donde tú te encuentres y yo quiero orar por ti. ¿Alguien quiere recibir a Cristo Jesús en esta noche? Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Oramos, hermano. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por la certeza que tú pones en nuestro corazón de que tú eres real. La palabra nos dice que tú estás presto a recibir a todo aquel que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te presento, Padre Santo, cualquiera de nosotros que en este momento sintamos una inquietud, una tristeza, un gozo, Padre Santo, que podamos tener la confianza de ir a donde ti y arrodillarnos, Padre Santo, en tu presencia y arrepentirnos de cualquier falta que podamos tener en nuestra vida. Te pido ahora que tú nos acompañes a nuestro destino, a nuestro hogar, donde quiera que tengamos que ir en este momento, y nos protejas en el camino. Que tú bendigas a cada uno de los que han estado aquí en esta noche, cada uno de los hermanos, amigos que han estado con nosotros hoy. De manera especial te pido por mi hermanito Eric, que tú le bendigas hoy, que es su cumpleaños. Gracias por permitirle vivir un año más de vida, llegar a la mayoría de edad, mi Señor. Gracias por él, por su amistad, Padre Santo, con nosotros. Bendícele de manera especial a él y a su familia. Permítele cada día ser edificado en tu palabra y que cada día pueda él continuar inquiriendo, mi Señor, en tus cosas a través del estudio de tu santa palabra. Bendícele grandemente, protégele y rodéale de tus ángeles, mi Señor, para que él pueda continuar creciendo en lo espiritual. Te pedimos también por todos nuestros hermanos, por aquellos que pudieran estar afectados físicamente. Te pido especialmente por Lisa, mi Señor, en casa, que ha estado muy mal todos estos días, de la cintura, de tantas cosas, mi Señor, que ha estado quejadumbrosa, mi Señor, más de lo común, más de lo normal. Te pido que le bendigas y le permitas fortaleza física para poder continuar con las labores y todas las responsabilidades que tiene, mi Señor. Bendícela y permite que también los demás en la casa podamos ayudarle como ella merece y como tú nos mandas, mi Señor. Por cualquier otro hermano que esté pasando por alguna situación difícil, te pido por la petición especial de Luis, la que él tiene en su corazón, mi Señor, por todas las cosas que tiene que hacer, Padre amado, cuídale, cuídale a él, cuídale a su familia, protégele siempre y ayúdale a tener confianza cada día más en ti. Bendíceme a Wilmer de manera especial y su hogar, Padre Santo, cuida de ellos. Trae a Wilerna con bien dentro de estas próximas 5 semanas que estará regresando. Protege su mente, protege su corazón. Ayúdale, mi Señor, y dale fortaleza en ese hogar a todos ellos. Protégeme a nuestro hermanito Virgilio, mi Señor, y su hogar. Hermanita Luz María y Judith, dale fortaleza en su cuerpo. Te pido por el hermano Pito ahí en su hogar, Padre Santo, bendícele grandemente. Dale fortaleza, mi Señor, y permítenos el espacio de visitarle y llevarle tu amor a través de nuestros hermanos también. Bendice a todos los que estamos aquí, mi Señor, y ayúdanos a también continuar en oración, siguiendo el ejemplo que nos diera nuestro Señor Jesucristo, como acabamos de leer en esta noche, mi Señor. Te bendecimos y te pedimos ahora que te quedes con nosotros y nos llenes de tu gozo y de tu alegría para poder continuar llevando tu palabra a través del mundo en todo tiempo, mientras tú nos des la fortaleza y la vida. Cuida de nosotros ahora, te lo pedimos todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. El jueves hay culto de oración. Aquí, cita, están todos convocados para que estén aquí. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanito.